el tema de hoy tan interesante, el poder curativo de la mente. Voy a presentar al profesor Juan Ramón Zaragoza, que él es catedrático de Medicina Física de la Universidad de Sevilla, imparte cursos de Medicina Física con técnicas de relajación, visualización y fundamentos de Medicina Psicosomática. Es autor de libros de divulgación médica como Una vida larga y sana, Tabaco o salud, Dormir y soñar. Y es una persona que ha colaborado ya con nosotros en varias ocasiones y puedo deciros también que como persona es una gran persona, muy humana y con grandes valores. Así que nos va a transmitir también esas ideas. Así que, señor Zaragoza. Vamos a poner las ideas aquí delante.
Bien, buenas tardes a todos, casi buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento. No soy de Brahma Kumaris y por eso lo digo, porque puedo expresar con total sinceridad mi admiración a toda la actuación y toda la programación que tienen y que he podido observar con atención. Por eso agradezco que me hayan invitado para dirigirles unas palabras a ustedes. Y a continuación vamos a hablar de un tema que es la curación por la mente. Un tema muy controvertido, del cual vamos a ver primero una pequeña historia, porque, como dice Santayana, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y luego hablaremos de la situación actual de lo que llamamos la curación por la mente. Lo veo desde el punto de vista de la medicina científica occidental, y veremos cómo esta medicina, que ha sido muy cerrada frente a cualquier proceso de este tipo, se ha ido abriendo paulatinamente hasta el extremo de que, en la actualidad, tiene una postura totalmente positiva a lo que podemos llamar la curación por la mente. Y empecemos por el principio, y vamos a recordar que en una enfermedad hay dos niveles. Un nivel es el nivel somático, el nivel corporal, los dolores, las molestias, las disfunciones, todo lo que conlleva una enfermedad. Eso lo quiere tratar la medicina occidental desde sus puntos de vista. Pero hay un punto de vista superior, del cual a veces nos olvidamos muchísimo, que podemos decir que es el significado de la enfermedad. La enfermedad nos produce molestias, en efecto, pero aparte de eso, el que está enfermo tiene otro mundo superior. ¿Por qué me ha venido a mí esto? ¿Por qué precisamente a mí? ¿Qué supone esto? ¿Cómo va a alterar mi vida? Es el significado de la enfermedad. Y esto a lo largo de la historia ha tenido muchos cambios. Nos ha venido dado culturalmente y tenemos una u otra idea de lo que la enfermedad significa. Comencemos por el principio. Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo, 5.000 años de distancia. ¿Pero tan lejos está Mesopotamia? Pues no, Mesopotamia está en todos los periódicos. Cuando cogemos el horóscopo, estamos retrotrayéndonos a Mesopotamia. Cuando estamos con una semana de 7 días, se inventó en Mesopotamia. Cuando vemos que el ángulo recto se divide en 90 grados y no en 100, estamos en Mesopotamia. De modo que son 5.000 años que aún viven, que aún están entre nosotros en muchas cosas. Y en Mesopotamia, que es un país de un politeísmo tremendo, porque hay dioses de las ciudades, dioses de las actividades, diosa del parto, dioses de los niños, dioses individuales, la enfermedad se explica muy claramente. Uno está enfermo porque ha ofendido a un dios. Entonces eso es, el dios, los dioses, le castigan. Y para curar se tiene que buscar qué dios es el que ha sido ofendido y cómo ofrecerle sacrificios y expiaciones. Ustedes han conocido algo muy parecido. Pasa lo mismo en Egipto. Ya ha habido una novela fenomenal, Sinué el egipcio, que nos habla de un médico sacerdote que llega a hacer todos los actos terapéuticos, pero unidos al pensamiento de que hay que desagraviar a los dioses. Y eso aún nos queda, como el horóscopo. Parecía que había desaparecido esto de que la enfermedad es un castigo de los dioses, y nos ha vuelto en la actualidad, por ejemplo, con el SIDA. La consideración de que el SIDA es un castigo debido a una conducta anormal que han mantenido ciertos grupos es un reflejo actual de que aún sigue eso. Aún siguen las familias diciendo, niño, come bien o Dios te castigará. Cosa horrible, pero que refleja ese modo de pensar. Y eso llega al cristianismo. Llega al cristianismo porque de una ciudad de Mesopotamia, Ur, sale Abraham. Y Abraham, confiando en la promesa de Dios, funda un pueblo nuevo en el que todo es igual que Mesopotamia. Su pensamiento es lo mismo. Solo varía en una cosa, que en vez de haber politeísmo, hay un solo Dios. Pero las ideas básicas son las mismas. Y esta idea de que la enfermedad es un castigo por haber desobedecido a los dioses, ahora se transforma en un castigo por haber desobedecido a Dios. Y Dios es el que castiga al que se porta incorrectamente, al que se porta mal, al que le ofende. Pero esto va a cambiar con Jesucristo. Jesucristo es el que, yendo y viendo al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Porque había pecado, o él o sus padres. Y Cristo le dice, ni él ni sus padres. Es para que se vea la gloria de Dios, en el milagro de que recobre la vista. Y aquí surge la segunda gran postura frente a la enfermedad. La enfermedad no es un castigo de Dios, ni mucho menos. Dios no actúa, Dios no impone el mal. Dios permite el mal, que es totalmente distinto. ¿Y entonces qué es la enfermedad? La enfermedad es una prueba. Para la persona que la tiene y que la sufre, la enfermedad es un hombre puesto a prueba. Y según su comportamiento en la enfermedad, adquirirá méritos personales o no. Y si adquiere méritos personales, no solo es eso. Por la idea de lo que se llama el cuerpo místico de Cristo, el adquirir méritos personales es adquirir méritos para toda la comunidad que lo vive. Y de ahí este modo de pensar, que surge públicamente desde el siglo IV después de Cristo, en que ya la religión se impone, el cristianismo se impone, hasta finales del siglo XVII, se considera que la enfermedad es una puesta a prueba y que el hombre debe de comportarse debidamente en la enfermedad, aceptarla y tenerla como mérito. Pero mientras tanto, las ideas de Mesopotamia y de Egipto han pasado a Grecia. Y Grecia, en la historia de la humanidad, tiene un símbolo, un mérito especial. Haber inventado la ciencia, por decirlo así. Y ciencia es deducir las cosas de modo lógico, de unas a otras. Los griegos empiezan a plantear cómo está hecho el cuerpo humano, cómo está hecho el mundo primero, cómo está hecho el cuerpo humano, cómo está hecha la enfermedad. Hacen lo que llaman la teoría de los humores, y los humores tienen que estar en una correcta proporción en el cuerpo humano. ¿Y qué es la enfermedad? No entramos en detalles, no tenemos tiempo, pero simplemente la enfermedad es que los componentes del organismo, los humores, están mal, alguno de ellos. La sangre, la pituita, la bilis, está mal y hay que recomponerlo. Vean, les quiero decir que ya no estamos en busca de ofensas a dioses. Estamos en busca de lo que pasa dentro del cuerpo humano. Y los griegos empiezan a desarrollar un estilo de enfermedad, que es el que llamamos medicina científica, en el cual se preocupan de ver los signos, los síntomas y la forma de tratarlos. Por ejemplo, si es la sangre la que está mal, habrá que quitar la sangre mala y que el organismo produzca sangre buena. Eso se llama la sangría. La sangría ha estado en boga desde los griegos hasta el siglo XVIII como gran método de tratamiento. No quiero que recuerden más que lo siguiente. Con los griegos nos metemos en el cuerpo humano, pero alejamos todo lo demás. La medicina progresa enormemente. La medicina se desarrolla, sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y los griegos nos plantean una idea muy interesante, y es que si tenemos algo malo dentro, ¿cómo se cura? Pues se cura, esto es importantísimo, porque el organismo tiene tendencia a curarse. Tiene una fuerza interna que hace que nos curemos. Y a eso se le llama la fuerza curativa de la naturaleza. Y aún la estamos viendo. Cuando hay una fractura, ¿qué hacemos? Cuando hay una fractura, lo que hace el traumatólogo es quitar cuerpos extraños, alinear los fragmentos, inmovilizarlos con yeso y dejar que el organismo cure. Y el organismo producirá el callo óseo y restablecerá a los 30-40 días la estructura. Hay una fuerza, decían los griegos, la fuerza curativa de la naturaleza que hace que nos curemos. Bueno, y esto se ha mantenido mientras se mantuvo la medicina griega. Es decir, entre nosotros, hasta los siglos XVII-XVIII, se pensó en la fuerza curativa de la naturaleza. Pero luego, la historia es muy tozuda y aparecen métodos de tratamiento distintos y muy eficaces. Aparecen las medicinas llegadas de América, aparece la quinina. En el siglo XIX y a principios del XX aparecen las sulfamidas, aparecen los antibióticos, aparece la cirugía de las cavidades de abdomen, aparece todo lo que es la medicina moderna. Y el médico se siente enormemente orgulloso. Y dice, ¿quién cura? Dice, cura la terapéutica. ¿Y la fuerza curativa de la naturaleza? Ah, de eso nada, eso. Los que curamos somos nosotros. Nosotros operamos, damos medicinas, tenemos cámaras de aislamiento, tenemos técnicas específicas. Nosotros curamos, nosotros. Y fuerza curativa, ni hablar. ¿Quién ha medido la fuerza curativa? ¿Quién la ha visto en algún sitio? Nada. Y la medicina del siglo final, esto ocurre desde mediados del XIX y hasta mediados del siglo XX, la medicina se ha vuelto orgullosa. ¿Quién cura? La terapéutica. Antes era la fuerza curativa, ahora es la terapéutica. Y la fuerza curativa, ni caso. Eso, ni hablar de ello. No se puede medir, no se puede comprobar nada. Y la medicina se hace enormemente materialista. Pero este enormemente materialista, que va avanzando con técnicas cada vez mejores, le empiezan a aparecer algunos fallos. Y estos fallos son, por ejemplo, por una parte, la introducción de las medicinas orientales. Sobre todo, la medicina tradicional china, con la acupuntura, de la cual quiero decir, tenemos aquí uno de los mejores especialistas internacionales, el doctor Crespo. La acupuntura, la medicina ayurvédica, que nos dan un concepto distinto. El cuerpo humano no hay que verlo tan estáticamente, tan anatómicamente, podríamos decir. Hay que verlo como un flujo de energías. Ya viene la palabra energía. Y ese flujo de energías se puede tratar cuando está alterado, se puede reconducir. La medicina mira con mucho escepticismo la acupuntura al principio, hasta que ve algo, que la medicina ha sido siempre el crisol de la medicina, y es si el enfermo cura o no cura. Y en sus indicaciones, el enfermo cura. Y empieza a haber un respeto por la acupuntura que se ha transformado en el hecho de que hoy la acupuntura está integrada en facultades de medicina en todo el mundo, en cursos específicos y en especialidad médica. Pero vienen otras técnicas que nos aportan ideas de energías. Lo que pasa es que ahora parece un poco ridículo en el mundo actual y no se habla de la fuerza curativa de la naturaleza. Se habla así y se recuerda en homeopatía. Y con homeopatía ha habido un proceso singular muy parecido, de un desprecio inicial a los homeópatas a una inclusión en la terapéutica actual. La homeopatía se considera una rama de la medicina extraordinariamente eficaz. Pero no solo eso, son técnicas de otro tipo, técnicas que han brotado del psicoanálisis, de la hipnosis, y que hoy, ya digo que por no llamar otra vez, como los antiguos, la fuerza curativa, le ponemos otro nombre. Y le llamamos bioenergética. Es decir lo mismo, pero decirlo con palabras actuales. Parece que así entra mejor. Y hablamos de la bioenergética de Alexander Loewen, un discípulo lejano de Freud, indirectamente. Y hablamos de las técnicas de potenciar lo que podemos llamar energías de algún tipo, bioenergética, al fin y al cabo. Pero la medicina, decíamos, estaba con cierto recelo hasta su aceptación. Pero la medicina científica, occidental, comprobada, le sale un enemigo desde dentro. Y ese enemigo se llama el efecto placebo. Y el efecto placebo quiere decir que se estudia en la farmacología más científica que pueda haber, que muchos medicamentos, mejor dicho, muchos productos presentados, actúan sin principio activo. Para entendernos, si se prueba un fármaco hipotensor para bajar la tensión, pues se puede hacer pruebas con ese fármaco que bajará la tensión. Pero si hace pruebas con un producto igual preparado, pero sin el principio activo, y también baja algo la tensión. Claro, la medicina lo ha interpretado como un obstáculo general. Hay que hacer pruebas a doble ciego, se llama, hay que estudiarlo. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que al organismo, en cierta forma, se le dice que esto baja la tensión, sin que haya ningún principio activo, y la tensión baja. De modo que tenemos una fábrica nuestra de posibilidades de autocuración, que se ve, y todo hay que comprobarlo ahora en farmacología rigurosa, con efecto placebo y con estudios a doble ciego. Todos reconocen que el organismo tiene capacidad de producir actuaciones positivas cara a la enfermedad. Bien, entonces llegamos que la medicina, siendo muy científica, se ha encontrado también con la situación de que hay energías corporales que podemos actuar, que podemos dominar y con las que podemos intervenir. Hay un gran americano, un gran médico americano, que Andrew Jackson, que ha hecho unas comunicaciones muy curiosas diciendo: si yo fuera millonario, dedicaría muchísimo dinero a investigar las verrugas y cómo se curan las verrugas. ¿Les parecerá curioso? Pero bueno, dice él, y muchos lo comprobarán, yo me he dedicado a reunir recetas de curación de verrugas, recetas populares. Tengo montones. Ver la estrella fugaz, colocarse un trozo de bistec encima, rezar unas oraciones, tal, y casi siempre son eficaces. Y la verruga no es una cosa extraña. La verruga es un papiloma causado por un virus. Y la mente lo puede curar. ¿Y qué pasa? Que la medicina lo mira así con risa. Llega un enfermo, se le toma la historia clínica. Tenía unas verrugas en la mano que no se me iban. Me dijeron, reza esta oración o anúdate un hilo y lo tiras y tal y cual. Y se me fueron. Y el que lo apunta lo anota y dice, qué tonterías, dice la gente. Bueno, dice este médico Andrew Jackson, si lo que hay que hacer es estudiar eso profundamente, estudiar cómo con la mente quitamos algo que no es nada extraño, que son unas formaciones en la piel, y lo quitamos. Lo que habría que hacer es estudiarlo a fondo para emplear estas técnicas. Por eso les digo ahora que en la actualidad el proceso de ir del cuerpo a la mente ha pasado en la medicina científica por tres fases muy características. Primera de ellas, les he dicho que la medicina era puramente corporal, no se creía nada de lo de fuera. Pero primero que da la sorpresa, Freud. Sigmund Freud es el que analiza las profundidades de la mente y de la persona y demuestra que traumas personales, sobre todo de tipo sexual, y sobre todo vividos en la infancia, producen una enfermedad que es la neurosis. Y que esa neurosis se puede tratar, según Freud y su escuela, pues o por la interpretación de los sueños, o por el psicoanálisis de tipo libre. Pero ya vemos algo, trauma mental, enfermedad mental. Pero el segundo paso importante será en Viena, muy cerca de la clínica de Freud, en el Hospital General de Viena. Entonces, allí se ve un caso muy curioso. Es una niña, una adolescente. Esa adolescente tiene unas anginas purulentas. Entonces, sin antibióticos, sin sulfamidas, se cura como se puede, con soluciones desinfectantes. Y cuando la niña está bien y le van a dar el alta y le dicen que mañana se va a su casa, el día siguiente aparece con las anginas enormemente infectadas y con pus. Vuelta a tratar, segunda vez el alta y el día siguiente la angina. ¿Qué pasaba? Se investiga y la niña tenía un problema familiar enorme y no quería ir a su casa. Y cuando le decían de ir a su casa estando curada, el cuerpo respondía produciendo una enfermedad. Pero ahora ya no es una fobia, ya no es una neurosis, ahora son unas anginas así de grandes y así llenas de pus. De modo que se ve que la mente puede producir enfermedades corporales, no solo mentales. Eso da origen, esta vez sí, a un estudio profundo, y a la fundación de lo que se llama la medicina psicosomática, en vigor en todo el mundo. Pero, en tercer lugar, el otro paso decisivo se da cuando un enfermo, en este caso un enfermo no médico, que sufre una enfermedad importante, la espondilitis anquilopoyética, una enfermedad que causa una progresiva y no detenible afección de la columna vertebral, que va soldando las vértebras, resulta que le diagnostica esa enfermedad y, basado en experiencias anteriores, se pone él, aparte del tratamiento médico que no descuida, se pone él un tratamiento especial basado en tonificar el espíritu. Y para tonificar el espíritu elige ver películas de humor, nada menos. Y en el hospital donde está y en el centro donde reside, todas las tardes se pone películas humorísticas para reírse y elevarse su tono vital de modo apropiado. Y con esta ayuda de tratamiento tan extraño, se cura de su enfermedad. Y esa cura es publicada en una de las mejores revistas médicas americanas y del mundo, el llamado New England, y allí se publica este hecho de curación de una enfermedad incurable con la ayuda de la participación de la mente. Fue muy discutido, a favor, en contra, tal. Los directores de la revista garantizaron la exactitud de los datos de diagnóstico, y con eso vemos un tercer paso. Y ese tercer paso es que la mente puede curar enfermedades. A partir de ahí ha habido un desarrollo enorme, enorme. Esto es ya una auténtica especialización. Yo solo les quiero decir que la curación por la mente es posible en muchos casos con las técnicas adecuadas. Pero igualmente, hay una cierta idea por ahí de que basta tumbarse y relajarse para ya tener una actuación mental. Es más complejo de lo que parece. Y les diré una cosa. Si tenemos una unión mente-cuerpo, una unión total, ya hemos visto que cuando el cuerpo enferma hay que recurrir a la mente. Pero cuando la mente quiere curar, también tiene que recurrir al cuerpo. Es decir, hemos de tener un cuerpo en buen estado en todo lo que no sea la enfermedad que tratamos. Eso quiere decir que para curar con la mente, primero nos hemos de preocupar de tener bien el cuerpo, con la dieta, con el ejercicio, con el sueño debido, etc. Hay que dar la base necesaria para que la mente actúe. Y después, cuando el cuerpo está bien y apoya, llegan ya los recursos mentales. ¿Y cuáles son estos? Muy sencillo, y con esto acabamos. Primero, hay que quitar lo que estorba. Si tenemos energía vital de algún tipo, se llame como se llame, esa energía no ha de encontrar obstáculos. Ya hay obstáculos corporales, ya hay obstáculos mentales. Y entonces tenemos que quitar aprensiones, mala información, deseos incontrovertidos. Hay que dejar la mente clara, limpia, quitando lo que estorba. Segundo, si quitamos lo que estorba, ahora sí que podemos aplicar lo que realmente nos ayuda. Y lo que realmente nos ayuda en la mente, que es el programa, va a ser lo siguiente. Primero, tener fe en la curación. El que no tiene fe en que la mente actúa puede salir y no hacer nada. Impuesto no se consigue nada. Importa muchísimo la fe. En segundo lugar, hay que controlar el pensamiento. Nosotros tenemos tres formas de adquirir conocimiento. El pensamiento lógico, la intuición y la iluminación. El pensamiento lógico es muy útil para las ciencias y para el progreso técnico, pero muchas veces no es útil para el control mental. Hay que controlarlo y llevarlo por las vías debidas. Pero sobre todo hay que tener fe, hay que controlar el pensamiento, hay que utilizar técnicas especiales como la visualización, las imágenes mentales, y hay que controlar y llevar por su camino las emociones. Y con todo ello tenemos ya una potenciación de nuestras energías que se aclararán y serán aún más importantes con la ayuda de factores espirituales. ¿Cuáles son? Si conocemos que hay una energía en nosotros y una energía en los demás, y en el cosmos y en el ambiente, hay que aprovechar esas energías. aprovechar esas energías que hay en ciertos lugares. Los centros de peregrinación se han revelado extraordinarios en potenciar las capacidades psíquicas de cada uno. Potenciar esa actitud intelectual con lecturas, con imágenes, con música, acabamos de oír, y sobre todo, con la cercanía de las personas que tienen situaciones especiales y poderes especiales. Esto es algo de lo que más ayuda. Yo, para terminar, solo diré que el curador, para mí, más grande que ha existido, que ha sido Jesucristo, si examinamos sus técnicas de aplicación, vienen a decir que tiene una enorme fuerza interna, una dinamis que expande. Primero, comunicándola, sobre todo con las manos, como tantos sanadores hacen. Segundo, arrebatándosela, como la mujer del flujo de sangre, la hemorroísa, que por tocar la túnica de Cristo, le llegó la energía de Cristo y se curó. Y por último, por la fe. Para mí el ejemplo de la fe más grande es el del centurión. Está el hijo del centurión, que está enfermo, y entonces le dice a Cristo que le cure. Y Cristo dice, voy a curarle. Y dice, no te molestes, si tú lo puedes hacer sin moverte. Es casi parodiando un poco, como si dijera, si no tienes que ir y poner las manos, con que tú lo digas basta. Y lo dice y se cura. Eso es tener fe a ultranza. Bueno, con este breve repaso histórico por un lado y actual por otro, pueden ustedes condensar que existen fuerzas curativas de la mente que se pueden potenciar y que con el debido aprendizaje de utilización y sobre todo con el contacto de las personas llenas de esta energía espiritual, se puede potenciar para tener esta curación y esta sublimación espiritual que tanto deseamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Zaragoza, por esta charla tan interesante y profunda. Y ahora quería invitar a Miriam Subirana a que también hable unas palabras. Ella es una gran practicante de meditación con más de 20 años de experiencia, profesora y enseñante y estudiante de meditación, y también es doctora en Bellas Artes y una gran artista que expresa en colores y con mucha vida toda la espiritualidad y el mundo interior que lleva de.
Buenas tardes y muchísimas gracias al doctor Zaragoza por esta extraordinaria presentación y conferencia que nos ha dado sobre el poder curativo de la mente. Inició una pequeña semilla de la labor de Brahma Kumaris en España. De hecho, a finales de los 60 y principios de los 70 es cuando hubo una expansión de muchos movimientos yogis de Oriente, de la India, que vinieron a Occidente, y uno de ellos fue Brahma Kumaris, que inició a principios de los 70 en varios lugares, en especial en Londres. Y desde ahí, una de las estudiantes que había ido a aprender inglés a Londres vino a Barcelona y abrió un centro. Y entonces aparecí yo y empecé con toda esta energía, toda esta labor, y muy contenta de ver cómo cada vez son más las personas que valoran la importancia de la espiritualidad y lo aplican a sus vidas. Y bueno, no me extiendo más, presento a la hermana Genti. Ella desde muy joven está en este camino espiritual y ella vivió en Londres y se educó de pequeña en Londres y fue yendo y viniendo a la India. Entonces, dentro de lo que es la organización Brahma Kumaris, ha sido realmente un puente entre Oriente y Occidente para ayudarnos a los occidentales a entender toda la filosofía de la meditación y de lo que es el Raja Yoga y lo que es esa dimensión trascendente. Ella es la que coordina las actividades de Brahma Kumaris en Europa y ha viajado por los 5 continentes ha participado en muchos congresos, muchas conferencias, muchos programas, y nos va a hablar ahora sobre este tema del poder curativo de la mente. Ella nos hablará en inglés y yo iré traduciendo al castellano.
Good evening and a greeting of peace to my sisters and my brothers. Om Shanti.
Buenas tardes y un saludo de paz a mis hermanas y hermanos. Om Shanti.
It's a pleasure to see so many of you gathered here to listen to a talk on the subject.
Es un placer verles a todos reunidos aquí para escuchar sobre este tema.
Dr. Zaragoza gave a brilliant presentation in terms of how the mind heals the body.
El doctor Zaragoza ha dado una presentación brillante sobre cómo la mente ayuda a sanar el cuerpo.
And I'd like to take that subject a little bit further.
Y me gustaría profundizar un poco más en este tema.
In India they say that the mind can be its own best friend and also its own worst enemy.
En India dicen que la mente puede ser su propia mejor amiga o su propia peor enemiga.
And so the mind itself, the cause of many, many illnesses for the soma, the body.
La mente es la causa de muchas enfermedades para el soma, el cuerpo.
And of course the mind also, the power that can heal the soma, the body.
Y la mente es el poder que puede sanar el soma, el cuerpo.
It's in the last 20 years in particular that there's been a lot of research done in terms of psychosomatic health and illness.
Ha sido en los últimos 20 años que se ha hecho mucha investigación sobre las enfermedades psicosomáticas.
And of course, things that spirituality taught us for thousands of years are again coming into a state of understanding through science.
Y cosas que la espiritualidad hace miles de años que nos está enseñando, ahora parecen tener sentido gracias a que la medicina y la ciencia lo está comprobando.
I'd like to share two personal experiences in terms of health.
Me gustaría compartir dos experiencias personales en términos de la salud.
One was in the early 80s and I happened to be in Brazil. And we'd traveled with Dali Janki, the head of the organization, to Brazil, and it was every evening big, big programs.
Una experiencia fue a principios de los años 80. Estaba en Brasil con Dali Janki, la directora de esta organización, y cada día estábamos en un lugar diferente, participando en diferentes programas, conferencias.
And I've been blessed with good health most of my life, with only few periods when there hasn't been good health.
Y he sido bendecida con buena salud la mayor parte de mi vida, excepto unos pequeños periodos en los que quizás la salud no ha sido tan buena.
But in this case, arriving in Sao Paulo, the very first night, I became very, very ill.
Es en ese caso, en ese viaje, cuando llegué a Sao Paulo, la primera noche me puse muy enferma.
Very high temperature, fever, and all the associated signs of sickness.
Fiebre, temperatura muy elevada y todas las cosas asociadas a la enfermedad.
And our senior teacher spoke in Hindi, and I was the only one who understood Hindi and could translate into English and then somebody into Portuguese.
Y nuestra profesora maestra que estaba allí solo hablaba en hindi y yo era la única que podía traducir del hindi al inglés y luego del inglés había otra persona que traducía al portugués.
And without the English translation from hindi to Portuguese, there was no bridge.
Y sin la traducción en inglés del hindi al portugués no había un puente que se pudiera traducir.
And so every evening, one of the doctors, who was also a meditator, would come and inject me and then drive me to the program, and we'd have the program, and I'd be there just for the translation, not the other things, and then I would leave immediately after the translation Well, again, the meditation and other things continued. And I'd get home and the effect of the injection would have worn off and I'd be sick again.
Y cada noche venía un médico que también es un meditador. Cada tarde me daba una inyección que me daba energía para ir al programa, traducir del hindi al inglés. Y cuando terminaba la traducción me iba de nuevo a casa, es decir, no me quedaba para todo el programa. Y llegaba a casa, el efecto de la inyección se iba y me ponía fatal, muy enferma.
And this continued for 4 nights while we were there.
Y las 4 noches que estuvimos allí pasó esto.
And the 5th day we were supposed to be traveling and it was a very long journey from Sao Paulo to Venezuela. From Venezuela you change flights and you go to St. Thomas in the Virgin Islands. So quite a complicated journey.
Y al día siguiente ya teníamos que irnos de viaje de Sao Paulo a Venezuela. De Venezuela a Santo Tomás y en las islas, o sea, varios sitios, y que era un viaje muy largo, vaya, muchísimas horas.
And this lady that I speak of, at that time she must have been in her 70s. Today she's now 90 years old.
Y esta mujer de la que hablo en esa época debía estar en sus 70, ahora ya tiene 90 años.
Or I should say 90 years young.
Quizás podría decir que es 90 años joven.
Because she has more energy than many of us.
Porque tiene más energía que la mayoría de nosotros.
But at that time she had only been abroad for a few years and hadn't traveled so much, so I was very concerned how she would be doing this journey and I couldn't travel in the condition that I was.
Y en esa época llevaba poco tiempo en Occidente esa mujer y estaba preocupada cómo iba a manejárselas en un viaje tan largo y tan complicado. Y además yo tampoco podía viajar porque estaba tan enferma.
And that morning, the morning we were supposed to travel, I hadn't slept all night, but in the morning before she went for meditation, she just came and placed her hand on my forehead.
Y esa mañana que se suponía que teníamos que salir de viaje, yo no había dormido toda la noche. Y ella vino a verme y puso su mano en mi frente.
And from that moment on, I was able to sleep, and by the afternoon I was well.
Y desde ese momento pude dormir y por la tarde ya estaba bien.
And at night I was able to travel and make this long, long journey.
Y por la noche pude viajar y hacer ese viaje tan largo.
And so it was my first experience of the healing power of somebody else's mind.
Y fue mi primera experiencia del poder sanador de la mente de otra persona sobre mi cuerpo.
But the other point of the story was that when I'd see this doctor inject me and I'd ask him, well, what's wrong? What is it?
Pero otra cuestión de esta historia es que cuando cada tarde veía al médico que me ponía la inyección, yo le decía, pero ¿qué es lo que está mal? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo?
And he'd say that, well, they were still testing and they didn't have any results and probably it was a virus.
Y dijo, bueno, es que aún estamos haciéndote pruebas, no tenemos aún los resultados, seguramente será un virus.
And I thought to myself, well, I think that when doctors don't know what a sickness is, a convenient label is virus.
Y entonces yo pensé que cuando los médicos no saben lo que es, qué enfermedad es, el término conveniente es decir que tienes un virus.
Correct. But I had another question which I asked a doctor.
Pero tenía otra pregunta que le hice a un médico.
And this is another person who actually lives in the UK, a Dutch person, Dr. Jan de Vries. He's a very famous broadcaster on BBC Radio also.
Un médico que es holandés, que vive en Inglaterra y que también es conocido por sus programas en la radio, en la BBC.
And he, like yourself, is of course an expert in normal medicine, but also has studied Chinese medicine and all the other alternatives.
Y es un médico experto en la medicina occidental, pero también ha estudiado medicina china y otro tipo de medicinas tradicionales.
And I said to him, well, how come a few years earlier we never used to hear this word virus, and now all the time we're hearing this word virus?
Y yo le pregunté cómo es que hace unos años no escuchábamos casi la palabra virus y ahora cada dos por tres emerge esta palabra, es que es un virus, es que tienes un virus.
And he said that viruses have always been there, but the human body was strong and was able to resist the attack of anything.
Y el médico dijo que los virus siempre han estado ahí, pero el cuerpo humano era fuerte y podía resistir el ataque de un virus y mantenerse sano.
And in recent times, the human immune system has become very, very low because of all the influences of the chemicals in the atmosphere.
Y en los tiempos recientes, el sistema inmunitario del cuerpo se ha debilitado mucho debido a las influencias de la polución atmosférica y de todos los productos químicos que ingerimos.
The water we drink, the air we breathe, the food that we eat, all of this has been weakening the immune system.
El agua que bebemos, la comida que comemos, el aire que respiramos, todo ha estado debilitando el sistema inmunitario.
And there's not very much we can do about that at this present moment.
Y en este momento presente no hay mucho que podamos hacer acerca de esto.
But there is one thing that can change this.
Pero hay una cosa que puede cambiar esto.
And he said, meditation can help.
Y es que la meditación puede ayudar.
Because meditation inspires hope within the human heart.
Porque la meditación inspira esperanza en el corazón humano.
And when there's hope in the human heart, that makes the immune system strong again.
Porque cuando hay esperanza en el corazón humano, esto hace el sistema inmunitario fuerte otra vez.
And so, yes, it's a fact that as you continue to meditate, your mind becomes stronger, but also your physical health is able to become stronger.
Y a medida que uno continúa meditando, su mente se fortalece y su salud física también se fortalece.
And the practical proof of this 90-year-old lady that I speak of, last year she traveled 150,000 air miles.
Y la prueba práctica de esto la tenemos, por ejemplo, en esa mujer de la que les he hablado, que tiene ahora 90 años. El año pasado viajó 150,000 millas, o sea, en kilómetros mucho más, aéreas.
Land miles are separate. This is just air miles.
Y aparte las que viajó en tierra, estas en el aire.
And that means she's been around the globe a few times every year.
Es decir que cada año ha viajado alrededor del mundo unas cuantas veces.
And of course the motivation in her heart to share God's love, to share God's peace with everybody.
Y la motivación en su corazón, compartir el amor de Dios, compartir la paz de Dios.
And I've known her for most of my life, and I've just seen her get younger and stronger.
Yo la he conocido casi toda mi vida y la he visto hacerse cada vez más joven y cada vez más fuerte.
And so absolute proof that as the mind becomes more and more powerful and pure and clear, the body becomes strong also.
Y eso es una prueba práctica de que a medida que la mente se hace más pura, más pacífica y más poderosa, el cuerpo también se fortalece.
And there's a second story that I want to share.
Y quiero compartir una segunda historia.
And that was, I was in San Francisco, and the sister who was driving and myself both together, and some of you know that there's a lot of fog in San Francisco.
Y estaba en San Francisco. Y estaba en el coche con una hermana, o con otra mujer, y ahí había mucha niebla.
And another lesson to share with you is, when you're driving, don't have intense, serious conversations with anyone.
Y otra lección es que cuando estás conduciendo no tengas ninguna conversación intensa y seria con nadie en el coche.
But at that time I wasn't aware of this, so we were in a very deep, serious conversation.
Pero en ese momento yo no era consciente de esto y estábamos en una conversación muy profunda y muy seria.
And as it happened, we were in the fast lane, and there was fog, and she didn't realize, but the car in ahead of her was stationary.
Y estábamos en la niebla. Y lo que pasó es que Ella iba rápido y el coche que había enfrente estaba parado.
And of course there was an impact.
Y entonces hubo un choque.
And at first I didn't really know what had happened, but then I could just feel, taste a lot of blood.
Y yo no sabía lo que había pasado, pero estaba saboreando mucha sangre.
I was taken to hospital and I had to have 14 stitches here.
Se me llevaron al hospital y me tuvieron que coser 14 puntos aquí en los labios.
And the doctor didn't want to give anesthetic because it was the face and so it would have caused distortion. And so he just told me stay very still and I could feel the thread going in, the needle going in and out, so every stitch I could feel.
Y como eran los labios y la cara, el médico no, el doctor no quiso ponerme anestesia. Y entonces, para no distorsionar, me dijo, pues estate muy quieta. Y ella podía sentir la aguja y el hilo entrando y saliendo.
But the power of meditation, I could just be very, very still and let the doctor do his work without disturbing him.
Pero por el poder de la meditación pude estar muy quieta para que el médico pudiera hacer su trabajo sin que yo le estuviera perturbando.
And that happened on the Friday, and I had to have a television program on the Monday in Los Angeles.
Y eso sucedió un viernes y el lunes tenía un programa en televisión en Los Ángeles.
And normally I don't think I could even have imagined that I would be able to keep that appointment.
Y yo creo que normalmente ni siquiera uno se hubiera imaginado que hubiera podido mantener ese compromiso.
But the amazing thing was that in that space of just a few days, there was such healing, and I know that it was because of purity of diet, vegetarian diet, no alcohol. It was also because of the power of the mind, and by Monday, the stitches came out, and I was able to go to Los Angeles and have the program.
Y en un par de días, en esos dos o tres días, sé que por el estilo de vida que llevo, por la dieta vegetariana pura, porque no tomo alcohol, no fumo, y por el poder de la mente y el poder de la meditación, pues el lunes ya los mismos puntos se salieron y pude ir a Los Ángeles y tener esa entrevista de televisión.
And the interviewer just thought that I had a cold and this is why I had a little bit of a thick lip.
Y el entrevistador pensó que estaba constipada y tenía los labios hinchados un poco por eso.
So, the power of the mind is incredible.
Sí que el poder de la mente es increíble.
And definitely, as the mind not only becomes very powerful and pure, but also experiences a link with God, there's a tremendous power of healing.
Así que la mente, a medida que se hace poderosa, pero no solo eso, sino que experimenta un vínculo con Dios, esa energía que fluye es muy sanadora, muy curativa.
Meditation is not with that primary aim of healing the body.
Meditar no es con el objetivo principal de sanar, de curar el cuerpo, ese no es el objetivo principal.
But in a very natural way, yes, it does help that.
Pero de forma natural sí que ayuda.
A practical thing that all of you can take away as a gift from tonight is to try a little method for healing for yourself.
Un aspecto práctico que todos se pueden llevar a casa para practicar es intentarlo, un pequeño método que ahora explicará para curarse.
My understanding is that the location of the soul is here, in the center of the forehead, not on the skin, just behind, in front of the brain, the pineal gland.
Mi entendimiento es que el alma está en el interior del centro de la frente, justo donde está la glándula pineal, enfrente del cerebro.
And visualization is a very powerful method to begin the path of meditation.
Y la visualización es un método muy poderoso para iniciar el camino de la meditación.
And if you visualize this point of light, the soul, this shining star, then you can feel this light that's there that you are.
Y si pueden visualizar esa energía luminosa, esa energía de luz, ese punto de luz concentrado, pueden verse esa luz, esa energía que son.
And you'll experiment with that in just a few minutes.
Y de aquí a unos minutos podemos experimentar esto.
But the visualization of the self is this point of light.
La visualización del ser es este punto de luz.
Connected with the source of light and love, the supreme, the divine.
Conectado con la fuente de luz y poder de la energía suprema, de la energía divina.
And you feel that light from the source reach you.
Y sientes esa luz de esa fuente que te llega, que te alcanza.
And if there's a particular part of the body that needs healing, just consciously for a few minutes, not for a long time. Meditation is just a relationship of love with God, but for a few minutes, take the light and send it to whichever part of the body it is that needs healing.
Y durante la meditación, durante unos minutos, en esa meditación, no toda la meditación, pero unos minutos, es redirigir esa energía a la parte del cuerpo que necesita curarse, que necesita mejorar, que necesita sanarse.
This isn't a replacement to go to the doctor.
Eso no es sustituir el ir al médico.
When you need professional help, yes, you go to the doctor.
Cuando uno necesita ayuda profesional, tiene que ir al médico.
And you take the medicine that's prescribed.
Y se toma la medicina que se prescribe.
But this method of sharing that light with that part of the body that needs healing will help the healing process happen very, very fast.
Pero ese método de compartir esa luz que se genera en la meditación en esa parte del cuerpo que necesita sanarse ayuda a que el proceso curativo del cuerpo sea mucho más rápido.
And the power of meditation also definitely will enable the capacity for tolerance to increase.
Y el poder de la meditación capacita que incremente el poder de la tolerancia.
Pain comes as a messenger that something is wrong and needs attention.
El dolor viene como un mensajero de que algo requiere atención y que algo no está bien.
And so yes, give the body the attention that it requires, but also the power of the mind can be strong to be able to tolerate more.
Darle al cuerpo lo que necesita, pero el poder de la mente puede ser fuerte para que sea capaz de tolerar más.
They say that there are three things that one requires for healing.
Se dice que se necesitan tres cosas para curarse.
One is medicine.
Una es la medicina.
The second is the power of yoga, the power of God's light.
El segundo es el poder de yoga, el poder de la luz de Dios.
And many doctors would acknowledge that yes, they can give the medicine, but it's actually God who is the healer.
Y muchos doctores pueden reconocer que pueden dar la medicina, pero Dios es el sanador.
They can perform the surgery, but it's actually God who's going to do the repair that's needed.
Pueden realizar la operación quirúrgica, pero es Dios quien va realmente a sanar y a reparar.
And many great surgeons have told me that they feel that their hands are not their own hands, but they're instruments for the divine.
Y hay muchos cirujanos que han compartido conmigo esta experiencia, que sienten que sus manos no son sus manos, sino que son instrumentos de la energía divina.
And so, yes, take your medicine.
Así que tómate la medicina.
Take God's help, take that love and light and power.
Toma la ayuda de Dios, esa luz y ese poder divino.
But thirdly, it's been said that blessings are also a source of healing.
Y tercero, las bendiciones también son una fuente de salud, de sanación.
If I have done something for another, then I don't need to wait for them to give me thanks, but out of their hearts automatically will come blessings.
Si he hecho algo por alguien, no tengo que esperar a que me den las gracias, pero de su corazón emergerá automáticamente buenos sentimientos que son como bendiciones de agradecimiento.
If my habit is of gossip and criticism and I have caused sorrow to others, I don't get their good wishes.
Si mi hábito es de criticar, de chismes, de habladuría, de causar sufrimiento, pesar a los demás, entonces no me dan bendiciones.
But if I have done something of benefit to help, empower and encourage, then they're going to give me their good wishes.
Pero si he hecho algo que da beneficio, que ayuda, que anima y que fortalece, entonces me dan bendiciones, que es en la forma de sus buenos sentimientos hacia mí.
And so the good wishes of others are definitely a powerful force that also helps in the process of healing.
Los buenos sentimientos de los demás hacia mí son un poder, una fuerte energía que me ayuda a sanar.
I would now like to talk about the healing on a different level now.
Ahora me gustaría hablar de la curación, de curarse a otro nivel.
I was with a very powerful woman just a few days ago in Mozambique, in Africa.
Hace unos días estaba en Mozambique con una mujer muy, muy poderosa, muy fuerte.
And her life has been one of service to her country and to children across the world for decades.
Y su vida ha sido una vida de servir a su país y a niños en todo el país durante décadas.
And she said to me that her experiences through her journey of 60 years had been one in which she could feel that her heart had many scars.
Y dijo que su experiencia de viaje durante estos 60 años de servicio, de ayuda y de actividad había sido tal que su corazón tenía muchas heridas.
And there were still some wounds that were still open, they hadn't yet closed.
Y algunas cicatrices que no se habían acabado de cicatrizar, que estaban abiertas.
And even a little bit of bleeding that was still going on.
Y que sentía que sangraba internamente de esa experiencia de dolor.
Her husband had been assassinated.
Su marido había sido asesinado.
So it was a long history.
Sí que una larga historia de sufrimiento, ¿no?
But she said that she didn't want to learn to meditate because she felt that if she looked inside, then all this stuff that she was carrying would emerge.
Y ella le comentó que no quería aprender a meditar porque sentía que meditar es mirarse hacia adentro y entonces todo ese sufrimiento y ese dolor emergería aún más si lo miraba.
And I said to her that yes, it's true that we try and hide from our own suffering and pain and ignore it and try to just focus on external things.
Y le dije que es cierto que intentamos ignorar y huir de nuestro propio sufrimiento interno y nos enfocamos en cosas externas.
We're afraid to look inside because of all the hurt and pain that we will realize.
Tenemos miedo de mirar hacia adentro por todo el dolor y sufrimiento que pueda haber acumulado dentro.
But the same principle applies to the mind as to the body.
Pero el mismo principio se aplica a la mente como al cuerpo.
If there's a part of me that's bleeding or is hurting and I ignore it and I hope it'll go away, what's going to happen?
Si hay una parte de mi cuerpo que está sangrando y lo ignoro, ¿qué me va a pasar?
But if I examine it and I check it and then I can start the process of healing it.
Si lo examino, hago que se revise, entonces puedo empezar el proceso de curarlo.
Same thing. I can pretend that I'm not going to look inside and just focus on being and doing external things.
Y puedo hacer lo mismo, pretender que no me voy a enfocar en mi interior y simplemente me enfoco en cosas externas y en hacer cosas.
But this doesn't heal through that. It's still going to get worse.
Pero eso no solo no se sana, sino que empeora la mente así.
And so first step when I look in, yes, maybe then I can feel that instead of my mind becoming calm and still, my mind is even more in upheaval.
Cuando empezamos a mirar la mente, nos damos cuenta de que en vez de que la mente se calme, la mente se agita aún más, se trastorna más, se inquieta.
But it's okay. Stay with it. Go deeper inside. And as you go deeper, you'll come to that point of stillness, of peace that is there within you.
Pero está bien, practica, ves hacia el interior y llegará ese momento en que conectas con ese espacio de silencio y de calma y tranquilidad interna.
You'll also be able to make contact with the divine.
Y también podrás conectar con lo divino.
And you'll be able to receive God's love, and it's God's love that can heal the pain inside.
Y podrás recibir el amor de Dios, y es el amor de Dios que puede sanar el dolor que hay dentro.
Medicine can take away the pain of the body.
La medicina puede quitar el dolor del cuerpo.
But I don't know of any medicine that takes away the pain of the heart.
Pero no sé de ninguna medicina que quite el dolor del alma, del corazón del alma.
And it's only God's love that can heal the soul.
Y solo el amor de Dios puede sanar al alma.
But as we begin to take God's love, we're able to heal the self within.
Cuando tomamos el amor de Dios, podemos empezar a sanar el ser interno.
And I believe that at the present time in world history, this seems to be the time in which relationships are the most difficult ones.
Y creo que en este momento de la historia es el momento en que las relaciones son más difíciles.
Many, many different reasons why this is so.
Hay muchas razones por las que eso es así.
But relationships have never been as fragile as they are today.
Pero las relaciones nunca habían sido tan frágiles como son hoy.
And so every soul is in very great need of healing.
Y cada alma tiene una gran necesidad de sanarse, de curarse.
And allowing my mind to become peaceful, to become calm and powerful, I'm able to heal myself with God's love.
Y permitiendo que mi mente se calme, se tranquilice, y puedo entonces conectar con Dios y tomar el amor de Dios.
And of course, as the soul is healed, the body definitely becomes stronger.
Y cuando el alma se sana, el cuerpo se fortalece.
But more important, as the soul is healed, relationships improve.
Pero a medida que el alma se sana, las relaciones mejoran.
And so my healing is not only of benefit just to myself, but my healing begins to change relationships around me.
Y mi sanación no solo me beneficia a mí, sino que empieza a mejorar mis relaciones.
And so I believe that it's time for us to heal ourselves.
Así que creo que es el momento de sanarnos, curarnos.
But the world is in need of healing.
El mundo necesita esta sanación.
And as we fill ourselves with God's love and become instruments to share that love, we can be instruments to heal the planet.
Y cuando nos convertimos en instrumentos para recibir el amor de Dios y compartirlo con los demás, nos convertimos en instrumentos para ayudar a esa sanación del planeta que tanto lo necesita.
And it needs just a little bit of understanding.
Y requiere de un poquito de entendimiento.
And a little bit of practice.
Un poquito de práctica.
And each one of us can be a healer.
Y cada uno de nosotros puede ser un sanador.
Thank you for your attention.
Gracias por vuestra atención. Vamos a terminar con unos minutos de meditación. Agradeceré que apaguen los teléfonos móviles durante estos 3 o 4 minutos. Y siéntense cómodos apoyando los dos pies en el suelo, con la espalda lo más recta posible y los hombros para atrás. Respiramos profundamente. Y al soltar el aire, soltamos las tensiones. Dejamos el cuerpo relajado. Y nos dice disponemos a relajar la mente. Conectamos con la energía del pensamiento. La concentramos y visualizamos cómo esa energía se concentra en el interior del centro de la frente. Soy el creador de mis propios pensamientos. Creo ahora un pensamiento de paz. Soy un ser de paz. Mantengo la energía concentrada. Viajo más allá de la acción y el sonido, un espacio de silencio, en el que una energía de paz y tranquilidad irradia y calma mi ser. Dejo que esa energía suprema de luz, de paz y de amor inunde mi ser y me llene de amor y tranquilidad. Soy un ser de paz. Y descubro el poder del silencio. La velocidad del pensamiento disminuye. Y la energía de la paz invade mi ser y me llena de calma y tranquilidad. Estoy aquí ahora y siento el agradecimiento de tener este momento de calma interior.